José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, tengan todas y todos bienvenidos, amigos, a este su nuevo programa de La Voz de Caracas. Hoy, 11 de septiembre de 2024. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús, los controles técnicos, nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo de la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM. Y también ustedes nos pueden seguir, como siempre, por Instagram, como Alba Ciudad FM, y también por nuestra página www.albaciudad.org. Quien les habla, su servidor, locutor y periodista amigo, 6027 PNI, 1704 CNP 807, acompañado como de costumbre cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño, como también el amigo Wilfredo Jordán y Marcos Esteves en la producción del programa. Complacidos estamos, repito, de tenerles a ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Y hoy vamos a tener un buen invitado, amigo, no por amigo, sino por lo calificado que es en la materia política, geopolítica y de todo, y pare de contar. Bueno, vamos, un saludo, Jimmy, y vamos a darle continuidad al programa, y dentro de unos prontos minutos estará con nosotros Luis Delgado.
Bueno, gracias, José Hurtado. El día de hoy por el programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM, y a todos los radioescuchas que todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana sintonizan el dial de 96.3 FM por acá por Alba Ciudad y encuentra a José Hurtado y a Jimmy Gudiño en su programa La Voz de Caracas.
Que nos vamos a iniciar con las efemérides del día, Jimmy. Hoy, 11 de septiembre, se conmemora el Día de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Esta advocación mariana se apareció en 1652. Ella le apareció al cacique Coromoto de los indios Cospes, quienes habitaban las selvas de Portuguesa, y de allí toma su nombre y su devoción. También, un día como hoy, en 1891, se funda la Universidad del Zulia, Luz. Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia en 1906. Se crea también el Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, CNE, en 1946. Y en 1913 nació Jacinto Combit, destacado médico y científico venezolano. Tal día como hoy, también en 1929, para nuestros buenos amigos beisbolistas, aquí todos somos todos, nace Luis Camaleón García, destacado beisbolista venezolano. Pero también recordamos en 1973 la muerte de Salvador Allende, médico y destacado político chileno. Murió también en 1978, un día como hoy, José Antonio Calcaño, compositor venezolano, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela.
Las esquinas de Caracas.
Bueno, sí, continuamos por acá por su programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y tenemos listo las esquinas de Caracas.
Vamos con las esquinas de Caracas. Vamos a hablar de la esquina de Angelitos. A dos cuadras en dirección al poniente de la Plaza Oleari está usted ubicado en Los Angelitos. Si es usted conocedor de la ciudad, va sin mayor preocupación por lo que respecta al motivo que dio lugar al nombre. En cambio, los recién llegados van a la misma dirección con la mirada fija en los ángulos, deseosos de encontrar angelitos o querubines en algún lugar de las paredes, porque al decírseles que es allí donde no se sabe quién bautizó al sitio con el sobrenombre en cuestión, y surge la curiosidad de saber en razón de qué. Ahora cuentan la historia, y que en aquel lugar de la ciudad despoblado para el año de 1830. Tenía el general Páez cierto interés en invadir un predio ajeno. Ah, eso no es de ahora, de aquel en tiempo también. Cuyo dueño tenía fama de hombre de malas pulgas. Y nada, de escaso valor para cobrar ofensas en su honor. Eso lo sabía el centauro de las queseras. Pero como ante una mujer de esas que le quitan el hipo y el sueño a cualquiera, el miedo no existe. Y de manera especial cuando se tienen colaboradores para que despejen el campo, o como dicen los pavos de hoy, para que canten la zona. El general Páez iba de vez en cuando donde la dama, dejando por si algo ocurría a la entrada de callejón a sus edecanes. Eran nada más y nada menos que 20 fornidos jinetes bien montados, armados hasta los dientes, con lanzas capaces de cortar un pelo en el aire o clavarse en cualquier lugar del cuerpo sin dificultades. La presencia allí de aquellos guardianes capaces de hacerse matar en defensa de su jefe motivó el que los bromistas signasen la esquina con el nombre de los angelitos, que le quedaba como anillo al dedo. Fue precisamente por eso que se dice, por lo que a la entrada del callejón perdió el nombre de Peniche y se quedó como esquina de angelitos.
Gracias, Hurtado. Y bueno, vamos a aprovechar para informar las actividades del Consejo Municipal.
Todo el mundo está pendiente.
El día de ayer se realizó la sesión número 101, 101 sesiones, en el cual la Comisión Permanente de Salud, Cultura, la de Cultura, Patrimonio Histórico y Medios Alternativos, la de Desarrollo Legislativo, presentaron informe de gestión. El informe de gestión se presenta mensualmente y anualmente. En el primer trimestre del año hay rendición legislativa municipal de todos los concejales correspondiente al año anterior. La Comisión Permanente de Desarrollo Espiritual y Buen Vivir extiende una cordial invitación a la entrega de los premios municipales del Buen Samaritano y el Buen Vivir año 2024. La Comisión de Contraloría presenta proyecto de ordenanza regulatoria de las transferencias de atribuciones a las organizaciones de bases del poder popular. La Comisión Permanente de Educación, Deporte y Recreación extiende una cordial invitación a la inscripción del torneo laboral 2024, es decir, que el Consejo Municipal, aportando sobre el deporte, se introdujo una solicitud de créditos adicionales de nuestra almirante en jefe Carmen Meléndez, esto con el sentido de constituir la empresa Farmacias Caracas, la red comunitaria de farmacias del municipio bolivariano Libertador de Caracas, para seguir abaratando los costos y tratar de acabar con ese monopolio del Farmatodo y de Locatel, que sencillamente cuando la comparamos con las farmacias, el sistema de farmacias que tiene nuestro gobierno nacional o el gobierno municipal, los costos de las medicinas son muy altas para el común de nuestro pueblo. La Comisión Permanente de Desarrollo Legislativo presenta la primera discusión, exposición de motivos y cuerpo del proyecto de ordenanza sobre las actividades de la economía popular y su ente regulatorio entre el municipio bolivariano Libertador de Caracas. La Comisión Permanente de Salud presentó acuerdo titulado Conmemoración del 81 aniversario del asesinato de Salvador Allende y del golpe de Estado contra la democracia chilena. Y bueno, este acuerdo es sumamente importante porque el fascismo, el terrorismo, fue vilmente asesinado Salvador Allende, y por tal motivo es un honor que el Consejo Municipal esté presentando este acuerdo. Y debo decir que este acuerdo no se separa de lo que estamos ahorita en este momento realizando en el Congreso Mundial del Fascismo, Neofascismo y actos similares. Y la Comisión Permanente de Cultura presenta estructuración e instalación del jurado, calificación del Premio Municipal de Periodismo Guillermo García Ponce 2024. Esos son parte de los acuerdos y los actos realizados por el Consejo Municipal. También se presentó acuerdo del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono y el Día Mundial del Turismo 2024. Hurtado.
Bueno, sí, vamos a recordarles que están ustedes en sintonía de su programa La Voz de Caracas. Están plenamente identificados con Caracas y con La Voz de Caracas, gentiles amigos. Y hablando de Caracas, vamos a relatar un breve cuento de que tenemos una serie de cuentos y leyendas de Caracas. Vamos a hablar de la Casa Amarilla. La Casa Amarilla, ubicada en el corazón de la ciudad, es un edificio que ha sido testigo de la historia de Venezuela desde su construcción en el siglo XIX. Originalmente sirvió como cárcel y posteriormente como sede del gobierno y residencia presidencial. Con más de 5 siglos de historia, la Casa Amarilla ha acumulado numerosas anécdotas y relatos, entre los cuales destaca la leyenda de un fantasma que deambulaba por sus alrededores. Se dice que en este espectro, o que este espectro es el alma en pena de aquellos que sufrieron en la antigua cárcel que ocupaba el edificio. Durante la época colonial, la Casa Amarilla fue un lugar de tortura y sufrimiento, donde los prisioneros eran sometidos a crueles castigos. Las leyendas locales sugieren que estas prácticas brutales han dejado una huella en el lugar, manifestándose a través de apariciones fantasmales que siembran el temor y terror entre los visitantes y trabajadores de la casa. Uno de los relatos más conocidos involucra al doctor Diego Bautista Urbaneja, quien en una noche de trabajo experimentó el apagón inexplicable de varias lámparas de gas. Aterrorizado por el fenómeno, decidió abandonar el lugar solo para enterarse al día siguiente de que se trataba del famoso fantasma de la Casa Amarilla. Conocido por su capacidad de interferir con la luz y causar inquietud en quienes se encontraban en el edificio. A lo largo de los años, muchos han afirmado haber visto o sentido la presencia del fantasma, lo que ha contribuido a la reputación de la Casa Amarilla como un lugar embrujado para muchos. La combinación de su rica historia, su arquitectura neoclásica y las trágicas historias de sus antiguos prisioneros han hecho de este edificio un punto de interés tanto para los historiadores como para los amantes de lo sobrenatural. Así, el fantasma de la Casa Amarilla continúa deambulando, alimentando las leyendas y el misterio que rodean a cada uno de los monumentos más emblemáticos de Caracas.
Sí, Tado, esta es parte de la historia y por supuesto sí, la voz de Caracas, desde acá siempre expresamos y trabajamos el tema de las esquinas, de las historias. Y y en ese sentido vamos a presentar a nuestro invitado.
Para entrar en materia.
Con Luis Delgado. Un saludo.
Sí, un saludo de
adelante, de Luis, bienvenido. Pronto,
antes de ir al corte.
Bueno, mira, primero quiero agradecerle al ministro Ernesto Villegas, quien es el ministro que dirige prácticamente esta emisora. A las autoridades que también dirigen la emisora Ciudad Caracas y Alba Ciudad y a ustedes que dirigen todos los miércoles con su equipo este programa que tiene que ver con la cotidianidad de la ciudad de Caracas y es un programa que tiene un sentido lógico en estos tiempos que es necesario la comunicación alternativa. Yo felicito a Jimmy, al profesor Hurtado y a su equipo porque en verdad están dando la batalla para enfrentar a las redes sociales que han sido mal utilizadas. Yo creo que la emisora de radio ahorita es fundamental para contribuir a enfrentar las redes que son utilizadas a través del fascismo.
Bueno, vamos a cumplir compromisos de la emisora y regresamos con ustedes y con La Voz de Caracas.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
Mírame bien. Si le cuentas a alguien lo que pasó, vas a sentir dolor. ¿Entendiste? Te voy a tener vigilado.
Amenazas, gestos groseros, miradas de odio, esto es maltrato, bullying psicológico.
El bullying psicológico es difícil de detectar, ya que el agresor permanece en el anonimato y la víctima no se atreve a hablar.
Si ves a tu hija o a tu hijo muy callado,
si sus calificaciones han bajado, si ya no habla contigo,
es posible que esté sufriendo bullying psicológico.
El acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores.
Radio Talento, Radio Talento. Voz escolar, tu voz escolar.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Agenda Cultural.
La Cinemateca Nacional te invita a disfrutar de grandes estrenos, películas clásicas, cine venezolano e infantil en su sala del Museo de Bellas Artes. Ahora puedes adquirir tus boletos en la tienda de cine, los cuales tienen un precio de 40 bolívares para entrada general y 20 bolívares para entrada preferencial de adultos mayores, niños y niñas de hasta 2 años. No te pierdas de su cartelera semanal en sus redes sociales. En Instagram encuéntralos como @cinematecabzla y en la red social X como @cinematecabzl.
Somos conciencia, somos cultura.
¿Sabías que el Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela? Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate! De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, y de nuevo con ustedes aquí en su programa La Voz de Caracas, después de ese refrigerio musical que les ofrecimos. Ahora ya vamos a entrar en materia con nuestro invitado especial de la mañana de hoy, del programa nuestro y de ustedes de hoy, Luis Delgado, quien Jimmy le va a hacer la presentación formal.
Sí, bueno, primero decir que con esa canción de Bonnie Cepeda, una fotografía, un clásico de los 90, es la antesala de todo el conocimiento que va a expresar el licenciado Luis Delgado, quien es coordinador de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno, en la cual yo presido como concejal en el Consejo Municipal de Caracas. Pero no solamente tiene experiencia legislativa, también maneja temas en la geopolítica nacional e internacional. Y por tal motivo, en este momento, compañero Luis Delgado, se está realizando el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y Actos Similares. Eso se concatena con las efemérides que leyó el compañero José Hurtado. Creo que hoy, un día como hoy también fueron tumbadas las Torres Gemelas en los Estados Unidos de Norteamérica.
En el 2001.
El 2001. ¿Sí? Entonces, bien, Salvador Allende, un día como hoy, fue vilmente asesinado, cerrando con un acto profundo de terrorismo y de fascismo. Un golpe de Estado, un vil asesinato. Cerró el discurso diciendo: pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y bueno, y viendo los actos de Palestina, donde hay un genocidio, un holocausto en este momento, y viendo también la situación del 28, 29 y 30 de julio, donde la señora fascista Machado aplicó actos de terrorismo y de fascismo contra el pueblo venezolano persiguiendo chavistas, se está dando este congreso. ¿Qué impresión, Luis, con todos estos elementos y este congreso tienes en este momento en el contexto político nacional e internacional?
Bueno, mira, yo creo que nosotros aquí en Venezuela ahorita somos el epicentro de la batalla mundial contra el fascismo. Venezuela se ha convertido por muchos años como un experimento por parte de las transnacionales y los gobiernos imperiales en desboronar el Estado-Nación en Venezuela, y no lo han podido lograr. la última acción que ejecutaron en Venezuela fue a raíz del 28 de julio, con motivo de la celebración de las elecciones presidenciales, en la cual ganó o quedó reelecto nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Y la derecha, por supuesto, quedó derrotada. Por supuesto, el fascismo sigue avanzando. Hay que destacar o resaltar que la derecha utilizó medios fascistas para tratar de confundir a la población venezolana en el momento de la expresión del voto del 28 de julio. Ahora, en el momento que tú estabas haciendo las efemérides, que estabas hablando sobre el indio Coromoto, el asesinato de nuestro líder histórico Salvador Allende, chileno, ahí hubieron acciones de, en el caso de Allende, fue una acción del fascismo imperial por los Estados Unidos. Ahí actúa el fascismo, de esa forma actúa el fascismo. Y no es nada nuevo los métodos que está utilizando el imperialismo a través del fascismo. Y también hay que destacar que cuando se produjeron los hechos de violencia en el país, una de las estatuas que tiene mucho acervo histórico en Venezuela fue la estatua del indio Coromoto. Hay una acción de fascismo también por parte de personas manipuladas que derribaron la estatua de una estatua que tiene para nosotros, sobre todo para los que creemos en tenemos nuestra entidad religiosa con el indio Coromoto. O sea que todo esas efemérides que tú estás expresando, ahí hubo fascismo contra la estatua de Coromoto y con la vida de Allende. Ahora, aterrizando a lo actual, el congreso que se está realizando en Venezuela, donde hay 200 intelectuales invitados, donde hay un gran debate, bueno, ahí nosotros vamos a dar el debate mundial, y creo que somos el país de vanguardia en el mundo que está dando la batalla contra el fascismo. O sea, la gente piensa que el fascismo es algo natural, ¿no? Lo dijo el profesor Edgar Ramírez en una exposición. El fascismo es una frase tan sencilla como es la supremacía. O sea, es una corriente ideológica en el mundo conformada por transnacionales, capitales, grupos religiosos, grupos económicos que pretenden dominar el mundo. Y lo que están haciendo, la última modalidad que utilizaron en Venezuela, es a través de las redes sociales y a través de operaciones psicológicas con nuestro pueblo. Y el presidente Nicolás Maduro lo denunció, lo explicó, y hoy estamos dando la batalla en Venezuela como uno de los países que sin miedo está combatiendo el fascismo. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ayer en su intervención explicó todo el efecto psicológico que genera en la ciudadanía, en el ciudadano, en cuanto a los factores que influyen en que una persona por lo menos pudiera tener miedo, terror, desesperación, frustración, y esos fueron elementos que fueron utilizados por la derecha internacional a través del fascismo. Ahora, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, nosotros no nos vamos a quedar con nuestra voz en silencio, no, nosotros vamos a generar que el mundo entienda que es un problema de la humanidad. El capitalismo, creo que lo dijo el presidente Nicolás Maduro, cuando el capitalismo está en decadencia, una de las herramientas que utiliza para sobrevivir muta a través del fascismo como un método de dominación de la humanidad. Ahora, nosotros en Venezuela, ayer y hoy, estamos debatiendo sobre el tema, las consecuencias, el origen, las consecuencias que puede tener el fascismo en Venezuela y en el mundo. Recordemos que el profesor Moncada, en una intervención que hizo en la Asamblea Nacional, informó al país a través de unas investigaciones que él hizo, donde denuncia la forma como el fascismo se está moviendo en el mundo. O sea, ya el fascismo ya entró una fase, el capitalismo comete una fase de decadencia como herramienta para sobrevivir, utiliza el fascismo. Y ahora está utilizando el fascismo para imponer gobiernos, para destruir gobiernos, para tumbar presidentes, para desestabilizar países y para generar confrontaciones entre los pueblos de diferentes países del mundo. Por eso nosotros felicitamos al presidente Nicolás Maduro, felicitamos a quienes fueron los organizadores de este gran evento que se está produciendo en Venezuela, porque estamos dando la batalla para enfrentar el fascismo.
Importante ese análisis. Eso es un análisis que hace en el tema concatenando el tema nacional con el internacional. Pero podemos ir un poquito más a la local. Hubo unas acciones violentas en el estado Bolívar. Asesinaron a una compañera del chavismo en el estado Aragua. Persiguieron a dirigentes del chavismo. Eso es algo para el análisis. Son acciones fascistas que se dieron en los territorios, sobre todo en los sectores populares de las barriadas caraqueñas. Ahora bien, ¿tú crees que iba a haber sin duda alguna una persecución a los dirigentes chavistas a tratar de asesinarlos? En las elecciones participaron 9 oposiciones. ¿Tú crees que ese sector opositor fascista y terrorista de 20 Venezuela hubiese perseguido a las otras 8 oposiciones como se pretendía perseguir o se persigue al chavismo a través de las redes sociales?
Mira, los actos vandálicos que se produjeron el 28 y el 29, eso tiene que ser rechazado por todo el pueblo venezolano. Y compañeros que no votaron por Nicolás Maduro, y los que votamos por Nicolás Maduro y lo reelegimos, estamos conscientes de que esas acciones que fueron inducidas para un sector joven de la población, de maltratar, humillar, vejar a personas del chavismo, eso no es correcto. Derrumbe de estatua, destrucción de cosas públicas, CDI, vehículos de personas, que quemaron un vehículo, mataron compañeras nuestras que forman parte de la organización de base que tiene la revolución en el territorio, nosotros rechazamos eso. Ahora, si en caso que un escenario hipotético que esa gente fuera ganado las elecciones, que ellos saben que no la ganaron, ellos iban a arremeter contra todo el chavismo, contra todo lo que de una u otra manera les permitía a ellos o les iba a generar obstrucción en su plan político. Porque la derecha internacional, encabezada en Venezuela, porque hay que reconocer que este señor González y esta dama María Colina son instrumentos de la derecha internacional, de las transnacionales, y son instrumentos utilizados para crear un caos en el país. Nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros tenemos que reconocer que las instituciones en ese momento actuaron con la legalidad que establece la norma. Hay que reconocer el esfuerzo, la acción rápida de las Fuerzas Armadas, la acción rápida de la Fiscalía General de la República. Hay que felicitar al Fiscal General de la República por esa valentía en asumir la defensa de los derechos humanos en el país. Hay que también destacar la presencia policial que de una u otra manera llegó a hacer cumplir las leyes. Hay que también destacar la responsabilidad o el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas que también contribuyeron a evitar que se produjera una tragedia en el país. Y lo que ellos pretendían con esas acciones era crear una guerra civil entre venezolanos. Y nosotros no lo vamos a permitir. Esta vez utilizaron a los sectores populares de las barriadas, a nuestros jóvenes, a personas que no conocen mucho de política, para enredarlos y convocarlos para convertir al país en un caos total. Ya lo habían hecho con la clase media en las diferentes opciones cuando fue la salida o la rechera de Capriles. En esas zonas de la clase media utilizaron a los jóvenes y en esta oportunidad lo hicieron en las comunidades, en los barrios. Pues esta vez se equivocaron, porque esta vez nosotros como pueblo organizado y como institución actuamos correctamente, ajustado al derecho. Ellos van a decir a nivel internacional que se están violando los derechos humanos de algunas personas que fueron captadas en el momento que cometían los hechos delictivos. Ahí se quedó demostrado que esas personas deben cumplir con todo el peso de la ley por todas las irregularidades que le hicieron y todo el daño patrimonial que le han hecho al país. Y yo felicito al presidente Nicolás Maduro, a todas las instituciones del Estado, que juntamente con nosotros como pueblo y con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con nuestra dirigencia, hemos enfrentado el fascismo. Hoy, Venezuela hoy es la atención del mundo, porque nosotros estamos de una u otra manera, yo estoy seguro que en ese congreso o en ese encuentro mundial saldrán decisiones trascendentales y que pueden ser repetirse para el mundo de cómo nosotros debemos enfrentar el fascismo.
Luis, el doctor Jorge Rodríguez, el día de ayer, en su exposición de la inauguración del Congreso Mundial contra el Fascismo y el Neofascismo, habló sobre un tema importante que tiene que ver con las redes sociales y el ataque o la guerra cognitiva o neurótica que realizaron contra los ciudadanos y ciudadanas. Y decía el profesor Edgardo Ramírez, hablaba sobre el tema de la familia. ¿En qué perjudicó ese ataque cognitivo, esa guerra neurótica, esa guerra cognitiva contra la psiquis del pueblo venezolano?
Ellos, previamente a las elecciones, ellos estaban trabajando con las redes sociales, estaban trabajando con los medios de comunicación nacional e internacional. Incluso ellos venían preparando a nuestra población, incluso hablaban, yo me recuerdo que faltando unos 15 o 20 días ya estaban hablando de temas de transición, o sea, hablando de transición cuando nosotros íbamos a un proceso electoral y se suponía de que si ganaba ellos, le íbamos a entregar al poder como lo establece la Constitución. O sea, ellos venían preparando en la psiqui del venezolano de que aquí había que entregar el poder en ese momento. Utilizaron las redes, los medios de comunicación tradicionales y hicieron operaciones psicológicas sobre la población. Mucha población nuestra quedó confundida. Hay que reconocer, por ejemplo, que esa dama en su recorrido que hacía en la campaña decía, por ejemplo, que si ellos ganaban, ellos iban a traer los familiares de nuestros familiares que estaban fuera del país. Y, o sea, hay una manipulación por parte de ese sector. Yo le decía a Jimmy ayer, caso a Jimmy, yo te hablaba ayer de lo siguiente, Ernesto Villegas, nuestro ministro de Cultura, dijo que una de las herramientas que utilizaron ellos, aparte de lo que son las redes y los medios de comunicación, era el tema del amor. Ellos utilizaron el amor como una manipulación. Ernesto Villegas dijo, yo creo que es bueno que busquemos eso, analicemos eso con mucho interés, donde el amor fue utilizado como una herramienta para manipular a la familia. Edgar Ramírez, en una exposición que nos hizo a nosotros en el INCRE hace como 3 semanas, nos explicaba, y yo lo creo así, y como muchos lo creemos así, que uno de los elementos para imponer el fascismo en Venezuela es atacar a la familia, y ya lo han logrado. Ustedes ya saben, nosotros sabemos muy bien que en cada hogar venezolano lo más probable es que haya 1 o 2 personas que estén fuera del país. Ellos empiezan un proceso de muchos años. O sea, Tarek Williams lo explicó. Los jóvenes del 60, 70 fueron asesinados por lo que pensaba. Ahí actuó el fascismo. Ahí comienzan a desborolar a la familia, a los jóvenes que de una u otra manera pensaban distinto a los que tradicionalmente piensa el capitalismo. Bueno, ahí comenzaron a disgregar a la familia. Luego en las etapas siguientes, por lo menos el caso de la migración nuestra, eso es provocado. Ahí comienzan a desmembrar a la familia. Y a través de esas guerras psicológicas, a través de esas manipulaciones, han logrado que la familia esté bastante separada. Entonces, el fascismo ahorita en Venezuela va a atacar el centro de operaciones, va a ser la familia, a través de las redes y a través de la mente. Por eso es que este debate que estamos dando en el país es fundamental que se divulgue, se socialice, porque la célula fundamental de la sociedad es la familia, y por ahí está atacando el fascismo.
¿Cómo se derrota el fascismo, Luis?
El fascismo se derrota es con formación, capacitación, estudio. Porque la única manera de que nosotros podamos derrotar el fascismo es como este tipo de eventos que estamos haciendo en Venezuela. Este tipo de debate, un debate que no se puede caer en las 4 paredes, ese debate tiene que salir a la calle, en el seno de las escuelas, en el seno de la familia, en los centros de trabajo. Es un debate, debemos convertir eso en un debate cotidiano en la sociedad venezolana, porque nosotros vamos a evitar que eso se expanda por el mundo. Crea, en América Latina, ellos están pretendiendo convertir a América Latina a través del fascismo en recolonizar América Latina. Y el fascismo lo único que tiene como objetivo fundamental es la recolonización. Y nosotros no vamos a permitir que a través del fascismo nosotros entreguemos nuestra nación.
¿Cómo se construye el socialismo?
Primero que el socialismo se construye con hombres y mujeres y con cosas concretas. El socialismo utópico, el socialismo científico, y yo creo que el socialismo que nosotros estamos construyendo, socialismo bolivariano, chavista, bolivariano, de Bolívar, de Simón Rodríguez, es el socialismo que estamos construyendo. No es fácil construir el socialismo, pero yo creo que el socialismo nuestro, el bolivariano, pasa por lo concreto, por lo cotidiano, y yo creo que nosotros lo podemos hacer.
¿Cómo ves a Chávez?
Lo veo como un líder histórico. Creo que es nuestra referencia y creo que no debemos descuidar todas las enseñanzas que Chávez nos dejó, todos sus pensamientos, todos sus libros, y creo que nosotros debemos, primero hay que destacar que Chávez abrió las compuertas para que todos entráramos al progreso y al socialismo del siglo XXI.
¿Y cómo ves a Nicolás Maduro?
Lo veo como un hombre trabajador, un hombre de pueblo. Yo me siento identificado con Nicolás Maduro porque siento que es mi clase. Nicolás Maduro viene de ser trabajador de la clase obrera y eso a la derecha no le gusta. A las oligarquías no les conviene que un hombre, un autobusero, un obrero diría los destinos de un país. Y yo admiro y respeto y apoyo rotundamente a nuestro presidente Nicolás Maduro porque yo me siento identificado como de clase, igual que él, que podemos derrotar al capitalismo.
Como todo lo que comienza tiene su final, ha sido para nosotros un honor tener de invitado al compañero Luis Delgado el día de hoy acá. Habló de varios temas, habló del socialismo, habló de la guerra neurótica, habló neurológica, habló de Chávez, habló de Nicolás Maduro, habló del fascismo y el neofascismo, habló del Congreso Mundial. Pero bueno, Luis, te queda minuto y medio para que le des un mensaje a todos los radioescuchas de Alba Ciudad 96.3 FM en su programa La Voz de Caracas.
Pedro, doy las gracias por la invitación a los oyentes de este prestigioso programa. Yo pienso que este programa como aman ustedes los locutores, los que saben de radio, buscar que este horario, este programa conecte con otras emisoras.
Se retransmite.
Que se retransmita y que se conecte con algunas emisoras en Caracas alternativas, porque yo creo que el tema del fascismo, yo creo que ustedes lo deben seguir trabajando y eso pudiera llegar a todas las comunidades y en las radios alternativas. Muchas gracias por la invitación a ustedes, a Jimmy, al profesor, a su equipo y a Ernesto Villegas, que nos invitó para este programa. Muchas gracias.
Bueno, agradecido infinitamente, compañero Luis Delgado, y a todos los radioescuchas de su programa La Voz de Caracas, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, por acá por su dial 96.3 FM, por Alba Ciudad, y nos vemos entonces la próxima semana con otros temas de interés. Tenemos planteado invitar al profesor postdoctor Evelio Salcedo, que va a hablar temas importantes sobre la biopolítica. Biopolítica, no siquiera la geopolítica, biopolítica y otros temas que él más o menos ha planteado. Entonces nos vemos la próxima semana, mi estimado profesor Hurtado, de 10 a 11
al final. Sí, señor, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. De nuevo le damos las gracias por permitirnos dejar entrar en su hogar, en su oficina, en sus automóviles. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a su titular, el ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la coordinación de producción de la emisora, Paola Pertús, en la producción del programa, Marcos Esteves, y bueno, comandando los controles, como siempre, nuestro buen amigo Abraham Garrido. Gracias también a Wilfredo Jordán, que siempre nos acompaña. Y nos volveremos a escuchar, como tú dijiste, Jimmy, el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Así que no dejen de seguirnos también por nuestra página web, www.albaciudad.org. Alba Ciudad, que ya está por celebrar sus 15 primeros años de vida. Así que estén pendientes, que habrá una programación, sin lugar a dudas, especial con ese motivo. Y nosotros pondremos nuestro granito de arena también. Así pues, que a todas y todos que estuvieron con nosotros, gracias, mil gracias, y que tengan un término del miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.